informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. El vicepresidente y ministro de Interior de Italia, el neofascista Matteo Salvini, intensifica su desprecio a migrantes y minorías étnicas. Y estaremos analizando en profundidad la decisión de la justicia que ha estimado que la venta de viviendas sociales a fondos buitres que llevó a cabo el gobierno de la Comunidad de Madrid es ilegal. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Las rutas migratorias en el Mediterráneo son de las más mortales del mundo, con cifras de muertes que ya pueden compararse a las de una guerra. En ese contexto, los gobiernos europeos no llegan a un acuerdo de política común, sobre todo en cuanto se refiere a la defensa del derecho a la vida y el respeto a los derechos humanos. Con la llegada del verano, todo hace pensar que se acercan días de naufragios, reproches y división entre gobiernos, y sobre todo muertes y desprecio a miles de personas que huyen de la pobreza y los conflictos armados. Por si fuera poco, en Italia está tomando mucho poder un vicepresidente y ministro de Interior, Matteo Salvini, que por sus actos y declaraciones se está manifestando como un neofascista, racista y xenófobo. Tras la polémica del barco Aquarius, Salvini dio la orden este jueves de confiscar otro barco, el barco Lifeboat de la ONG Lifeline, con 224 migrantes a bordo, y conducirlo a puerto a la fuerza, acusado de violar las leyes internacionales y navegar bajo bandera falsa. Salvini acusó vía Twitter a la ONG de incumplir las indicaciones de la Guardia Costera Italiana y de Libia. Escribe Salvini: «Les han escrito para que no se movieran, que se ocupaba Libia, pero estos desgraciados, incluso poniendo en peligro la vida de los inmigrantes en estos botes, no han escuchado a nadie y han intervenido cargando su cantidad de carne humana a bordo». Lo peor es que Salvini sabe que miente, ya que las organizaciones humanitarias que operan en la zona están coordinadas por el Centro de Rescate de Italia y no pueden moverse a su antojo sin su autorización. Pero el ministro del Interior italiano, envalentonado, reclama a España y Francia que se hagan cargo del barco, igual que sucedió con el Aquarius, y Salvini escribe: «Este barco Italia lo va a ver solo en postal, porque las reglas se respetan. Llevaos a toda la carga de seres humanos a Holanda, o a Gibraltar, o a Reino Unido, a España, a Francia, o donde queráis». Anteriormente, el ministro fascista dijo que planea registrar a toda la población gitana de Italia y que expulsará a los que estén en situación administrativa irregular. Sobre todo esto, escuchamos, gracias a Telesur, la opinión del periodista Ibai Arvide.
El gobierno italiano, el reciente gobierno italiano, está presidido por Giuseppe Conte, pero él no pertenece a ninguno de los dos partidos que forman la coalición de gobierno. Por un lado está el Movimiento 5 Stelle, que es un movimiento de corte anti-establishment fundado por el cómico Beppe Grillo hace unos años, pero que ha llegado al gobierno con su actual líder, con Di Maio, que es el vicepresidente. En un principio, la Lega es quien está teniendo mayor protagonismo. La Lega es un partido de extrema derecha, de corte claramente xenófobo, que antes se llamaba Lega Nord, cuando era un partido regionalista del norte de Italia. Ellos se hacían referencia a un territorio conocido como Padania, que son diferentes regiones del norte de Italia, y en un principio la mayoría de sus postulados racistas incluían el racismo hacia el sur de Italia, al que consideraban vago, al que consideraban parásito de la riqueza que, según ellos, se produce en el norte. Pero durante los últimos años, cuando cambió el liderazgo de Bossi, que fue su fundador, al actual líder Matteo Salvini, poco a poco la Lega se ha ido transformando en un partido que hace referencia a toda Italia. Ya de hecho no se llama Lega Nord, sino únicamente Lega, y ahora responsabiliza, culpa de todos los problemas de Italia, básicamente a los refugiados y a los migrantes. Es un partido que sigue teniendo un clarísimo corte xenófobo y racista en sus propuestas, y así lo está demostrando el vicepresidente, que también es el ministro del Interior, Matteo Salvini. En los pocos días que lleva en el cargo, ha propuesto ya expulsar a 600.000 migrantes desde Italia, ha impedido el desembarco del barco Aquarius, el barco de diferentes organizaciones de rescate que habían salvado la vida de 629 personas en el mar, y Matteo Salvini les impidió la llegada. Asimismo, ha dicho que quiere hacer un censo de la población gitana. Ha situado también en su punto de mira a la población rom, aunque la mayoría de esta población tiene nacionalidad italiana. Matteo Salvini considera que son extranjeros extranjeros, incluso ha sugerido la posibilidad de expulsarlos a terceros países. De momento es Matteo Salvini quien está teniendo el claro protagonismo en este nuevo gobierno. Veremos si esto continúa así. Veremos también en qué medida el euroescepticismo que anunciaron al principio del gobierno se concreta o no, o si por el contrario apuestan claramente por políticas filofascistas como hasta ahora.
Informativo Más Voces.
En el pasado mes de mayo se produjo la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 de Madrid, que ha dado la razón a los inquilinos de las 3.000 viviendas públicas y sociales que en el año 2013 fueron vendidas a un fondo buitre por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tras 5 años de recursos, batallas en los tribunales, desahucios, amenazas a los inquilinos y sentencias cobardes, ya hay una primera sentencia que da la razón a los afectados. En un primer momento el juzgado desatendió sus demandas, pero recurrieron ante el Tribunal Supremo y ha sido este el que ha obligado al juzgado a revisar el caso y fallar de acuerdo a lo planteado por el Supremo. Esta sentencia es muy relevante porque supone jurisprudencia para muchos otros casos similares en Madrid. Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos del Partido Popular, anunció que va a recurrir la sentencia, es decir, se posiciona a favor de los fondos buitre y en contra de los inquilinos de las viviendas sociales. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES.
Bueno, pues en el año 2013 lo que sucedió es que en pleno agosto la Comunidad de Madrid, en concreto el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, decidió vender 2.935 viviendas públicas, viviendas sociales, que habían sido adjudicadas a familias y a un montón de gente que, bueno, pues había sido solicitante de vivienda social durante un montón de años y finalmente se las concedieron en torno al año 2007-2008, y con la excusa o con el objetivo, bueno, pues de conseguir liquidez, la Comunidad de Madrid decidió deshacerse de parte de su patrimonio vendiéndoselo a un fondo buitre, a Goldman Sachs, que opera aquí en España a través de la marca comercial En Casa Cibeles, dejando así, bueno, pues a todos los inquilinos adjudicatarios de viviendas sociales en manos de un fondo buitre, cuyo evidentemente afán es muy diferente al de una empresa pública que de alquiler, ¿no? No tiene nada que ver.
Claro. Ante esa situación se presentaron demandas judiciales que, bueno, pues fueron, en algunos casos se perdieron, se volvieron a reclamar. Se inició un largo camino de trabajo para recurrir esa decisión ante los tribunales. ¿Cómo han sido estos años de lucha y recursos judiciales para llegar a la sentencia que tenemos ahora?
Claro, nosotros inmediatamente cuando se produce la venta, pues detectamos una serie de irregularidades en el proceso de todo tipo, desde que el valor de venta es inferior al de construcción. Eso quiere decir que la Administración, la Comunidad de Madrid, obtiene una pérdida al hacer esa venta, lo cual no tiene sentido y nos perjudica a todos los madrileños y todas las madrileñas. Bueno, numerosas irregularidades de vulneración de derechos de los inquilinos, a los que no se les da acceso al expediente de venta, tampoco se les da audiencia, tampoco se les comunica en tiempo y forma que esa venta se ha producido. Y bueno, pues encontramos una serie de motivos que nos permiten interponer varios recursos contra, como comentabas, contra la venta. En concreto interponemos 4 recursos de 4 promociones de Le Sánchez de Vallecas, de Valdecarros, de Parla y de Leganés, bueno, pues solicitando precisamente a los juzgados que se declare nula la venta, en tanto en cuanto, bueno, pues se vulneran un montón de derechos, el derecho a la vivienda, por supuesto, faltaría más, pero también otros muchos, y se cometen un montón de irregularidades administrativas. Bueno, en cualquier caso, pues interponemos los recursos colectivos y, bueno, pues han sido unos años muy duros en los juzgados, porque han pasado ya más de 4 años desde que se produjo la venta. Los jueces, ahora contaremos de qué forma se han ido pronunciando, pero lo que ha sucedido es que estos fondos buitres que se hicieron cargo de esas viviendas no han parado de desahuciar a todos los inquilinos que han podido durante todos estos años, a veces de forma judicial, es decir, bueno, pues les han denunciado por impago, porque hay que recordar que todos estos inquilinos les han cambiado las condiciones y no se han respetado las condiciones de los contratos que tenían cuando eran adjudicatarios de la vivienda del IBIMA. Y entonces, bueno, para subirles las condiciones y subirles los precios y las rentas, lógicamente muchos de ellos, hablamos de población que está en una situación normalmente de vulnerabilidad o de precariedad laboral, bueno, no han podido hacer frente al pago de las rentas y finalmente el fondo buitre les ha puesto una demanda por impago. Pero muchas veces también porque el propio fondo buitre ha buscado el impago en esa familia, y esto me explico, esto lo que quiere decir es que pues les ha dicho que tienen que pagar una renta y finalmente era otra renta. Y hablamos de que como es un fondo buitre, bueno, pues no hay una oficina física a la que tú te puedes dirigir y aclarar con unos papeles exactamente qué renta debes. Bueno, eso genera muchísima confusión entre inquilinos. Entonces hay gente que quería estar pagando lo que debía pagar y finalmente cuando se ha querido dar cuenta tenía una demanda de desahucio por impago y como digo, muchas veces a consecuencia de la información confusa que había sido proporcionada en cierto modo aposta por parte del fondo. Y luego en muchos casos también hemos visto estos años un vaciamiento sistemático de todos los edificios vendidos, porque bueno, Casa Cibeles se ha encargado de ir a vecino tras vecino ofreciéndoles diferentes cantidades de dinero. Se lo hemos denunciado también en la plataforma para decirle, bueno, total, te vamos a desahuciar, es mejor que cojas ahora estos 6.000 euros, te marches y nos evitamos un procedimiento judicial que sabemos cómo va acabar. Y bueno, pues en una situación de precariedad hay gente que no le queda más remedio a veces que aceptar ese chantaje, ¿no?
Estos 5 años de lucha para que acabemos teniendo, bueno, pues una sentencia que podría tomarse como jurisprudencia, como modelo para ver qué pasa con el resto de las personas que han hecho demandas, ¿no? Y que lo que no sabemos muy bien es, la sentencia deja claro que se tienen que pronunciar esos juzgados que habían hecho sentencias cobardes hasta el momento, pero hay personas que han perdido sus viviendas, hay personas que ya no viven allí, hay personas que han sido demandadas por impago, todo esto que nos has contado, ¿no? Toda esta historia. ¿Van a tener algún tipo de compensación? ¿Van a poder volver a tener esas viviendas? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias reales para los inquilinos, para las personas afectadas de sentencias como esta?
Claro, precisamente nosotros estamos a la espera de que los jueces que quedan pendientes ahora, que ya obligados por el Supremo tienen que dictar sentencia, la dicten en los procedimientos colectivos que tenemos en marcha. Y nosotros en esos recursos solicitábamos la nulidad de la venta. Hay una diferencia técnica, jurídica, que no me voy a extender en explicarla, pero bueno, si el juez reconociera esa nulidad, esa sentencia sí que afectaría a la totalidad de esas 2.935 viviendas. Y entonces, bueno, pues toda la gente podría acogerse a los efectos beneficiosos o ventajosos de esa sentencia. ¿Cómo es posible? Como es bastante posible que eso no sea así, que ningún juez se atreva a llegar tan lejos como para anular la venta en su totalidad. Precisamente desde el CAE, desde la Asesoría de Estudios Sociales, hemos puesto en marcha una iniciativa para sumar a todas aquellas personas que en su momento no recurrieron y que lo quieren hacer ahora, un procedimiento colectivo para intentar, bueno, pues conseguir que antes o después esa venta se declare anulada completamente y se pueda acoger a los beneficios de esa sentencia. Y ahí cabe todo el mundo, cabe la gente que ha sido desahuciada estos años, que ha sido, bueno, echada en silencio bajo cuerda, ¿no? Como he contado antes, y cabría todo el mundo. En cualquier caso, evidentemente toda la gente que se ha quedado por el camino como consecuencia directa de la actuación de En Casa Cibeles, pues tiene derecho a una compensación, y nosotros estamos dispuestos a llegar, si hace falta, al Comité de Naciones Unidas, donde ya hemos obtenido algún dictamen de condena a España en este sentido.
Era Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.